Fernando Castro Flores presentó su nuevo libro editado por el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile. El crítico español habló de los ensayos que reunió bajo el título Derroteros y naufragios del arte contemporáneo.
Se ofrecen propuestas cartográficas, no es el mapa completo de un itinerario en el mundo del arte actual, no es la respuesta a la pregunta que es el arte, sino en realidad son unas catas en ciertas problemáticas, desde arquitectónicas a tecnológicas.
Y Nicolás Maduro confirma contactos entre su gobierno y los Estados Unidos. Las declaraciones de Maduro responden a las ofrecidas por Donald Trump, quien aseguró que su gobierno mantiene conversaciones a nivel muy alto con funcionarios de Venezuela.
Ante la necesidad de enfrentar los temas que se debaten a nivel social respecto de la igualdad entre hombres y mujeres, la Dirección de Igualdad de Género y Radio Universidad de Chile se unen para reflexionar sobre las grandes transformaciones en esta materia. Ahora comienza Sintoniza Género.
Nueve de la mañana con 7 minutos y como nos cuenta nuestra querida amiga Paula Ruiz, comienza este espacio que trabajamos en conjunto con la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Sintoniza Género, donde abordamos diversos temas relativos a esta dirección en nuestra comunidad universitaria y que, por cierto, se puede extrapolar a todo el país. Para esto estamos en compañía, en esta ocasión, de la coordinadora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Patricia Retamal, porque hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es la corresponsabilidad social en los cuidados de nuestros hijos. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Bueno, comienzo felicitando nuevamente esta interesante alianza que se ha realizado con la radio de la Universidad de Chile, que nos parece fundamental para seguir difundiendo sobre todo las políticas que estamos desarrollando al interior de la universidad.
Sí, para nosotros es muy importante abordar estas materias, darlas a conocer y compartirlas con toda nuestra comunidad, como parte del trabajo también que realiza la Universidad de Chile de vincularse con los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Vamos a hablar de este tema, Patricia, pero primero te quiero pedir que aterricemos un poco los conceptos para entender de qué estamos hablando. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de corresponsabilidad social en los cuidados?
Bueno, cuando hablamos de corresponsabilidad social en los cuidados, primero nos referimos a un reconocimiento de que, a propósito de la carga natural asociada a lo femenino respecto a los cuidados, donde las mujeres hemos desarrollado históricamente los cuidados del hogar, el cuidado doméstico, el trabajo, los distintos trabajos que se desarrollan en el hogar. Esto de la corresponsabilidad viene primero a reconocer que ha habido una carga desigual en función de nuestra cultura, de la construcción cultural de nuestro quehacer, ¿verdad?, que se ha concentrado en que las mujeres realicen este cuidado de forma incesante, de forma gratuita, y por eso la corresponsabilidad lo que hace primero es distinguir que las mujeres efectivamente han realizado históricamente este trabajo de forma aumentada o de forma desigual, mejor dicho, en relación a los hombres. Y la corresponsabilidad lo que hace es distinguirlo y, segundo, reconocerlo y, tercero, tomar medidas al respecto. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en la Universidad de Chile. Lo que hacemos es, primero, reconocer que la carga de trabajo de cuidados y trabajo doméstico lo que hace es dificultar los distintos quehaceres de la vida de las mujeres. Ya, primero, al no reconocerlo, no se logra cuantificar en las estadísticas nacionales, y segundo, al no reconocerlo dentro de un espacio, por ejemplo, una institución educativa, no se prevé situaciones que hoy día merman el avance de las mujeres en distintas áreas del quehacer universitario, ya sea en lo estudiantil, padres y madres estudiantes, ya sea en lo académico y ya sea en los roles funcionarios. Entonces, es como la universidad asume un rol en el cuidado, dice, bueno, el cuidado es un valor fundamental para el avance de la sociedad, y la universidad lo que hace es responsabilizarse de eso y promover distintas acciones que faciliten y que sensibilicen en torno a que estas responsabilidades no pueden seguir alojadas netamente en las mujeres, sino que en las mujeres, en los hombres y en las instituciones donde estas mujeres realizan sus distintos quehaceres.
¿Cómo se pasa a esta institucionalidad, darle la responsabilidad de algo que muchas veces se invisibiliza, que es los roles de cuidado que año por años han sido cargados a las mujeres?
Bueno, hay una encuesta de uso del tiempo a nivel nacional que se ha aplicado en los últimos años, donde efectivamente logramos cuantificar este trabajo, ¿ya? Eso es un primer dato que nos permitiría hablar de que efectivamente hay una desigualdad en torno a los roles de cuidado. Y segundo, hay una posición o más bien una decisión política desde las instituciones en reconocer que hay una diferencia en esta carga laboral y promover distintas acciones. Esto no va solamente de la mano con promover las acciones específicas, sino que con sensibilizar y promover o apoyar este cambio cultural, que viene muy de la mano también con lo que fue las movilizaciones del 2018, en donde el movimiento feminista estudiantil pone sobre la palestra un sinfín de situaciones, desde la violencia de género que se vive al interior de los espacios universitarios y, bueno, las distintas tipificaciones que hoy día no se están reconociendo de violencias de género que experimentan las mujeres de forma cotidiana. Y una de estas violencias pudiese ser la carga en relación a los cuidados y el trabajo doméstico. Entonces, empezamos por el reconocimiento, la sensibilización y, por supuesto, la aplicación de medidas específicas, y esto ya adentrándonos un poquito más en la política de corresponsabilidad social que se aprobó en el Senado Universitario el año 2017 y que nos permitió generar líneas de trabajo que vienen muy de la mano con lo que estamos comentando, pero específicamente y lo más innovador es que promueve un reglamento de corresponsabilidad social para estudiantes, padres y madres, en donde se genera la instancia para que padres y madres, bueno, específicamente las madres, puedan optar a prenatal y postnatal en el marco de sus actividades académicas, muy similar a lo que dice la legislación para funcionarias públicas, y por otra parte promueve flexibilidad en las distintas áreas que se necesiten, ya sea extensión de plazos máximos, la consideración de la asistencia, por ejemplo, que bueno, antes de que existiera esta normativa, lamentablemente las estudiantes dependían 100% del criterio de las y los profesores, sí. si es que daba lugar o no a rendir una prueba o dejar de asistir a una clase por la responsabilidad de cuidado que tuviese específicamente con su hijo e hija. Entonces, hay una serie de medidas que nosotros estamos implementando hoy día que son inéditas. Tuvimos la oportunidad de participar de un encuentro en Uruguay de género y cuidado, en donde, bueno, los cuidados recién, bueno, hay una larga historia en relación a esta línea de trabajo, que es una línea teórica, práctica y política en relación a los cuidados y al reconocimiento de los mismos, pero es muy innovador esto de aplicar medidas específicas a una universidad. Entonces, en eso más yo creo que estamos siendo bien pioneras, pero falta mucho por hacer, por supuesto, pero al menos ya dimos el paso, y es el reconocimiento que se le hace a la universidad de haber tomado la decisión política de abordar estos temas.
¿Cómo ha sido el proceso de implementación de esta política, considerando que, como tú mencionabas, muchos de los aspectos que aborda son inéditos y por lo mismo no hay certeza respecto de, o no había certeza previa, no había documentación respecto de cuáles podrían ser sus resultados? ¿Cómo has visto el proceso de implementación y qué tal ha funcionado?
Bueno, como todo en la Universidad de Chile, primero la decisión política vale mucho la pena destacarla porque es el inicio de un proceso que aborda varios elementos, entre ellos un cambio cultural. Entonces, no va a ser sencillo la aplicación, pero sin duda hemos tenido el apoyo de distintas unidades, hemos trabajado en alianza con todas las unidades vinculadas a la aplicación de esta política, específicamente del reglamento de corresponsabilidad. Entonces, primero, los resultados, o bueno, los primeros años de funcionamiento, podemos decir que al menos ha brindado las la posibilidad de que padres y madres accedan a esta política, que por supuesto ha permitido que permanezcan en mejores condiciones dentro de la universidad, pero falta mucho por hacer en mejorar los procedimientos, ¿verdad? Que es lo que más genera dificultades al momento de la aplicación de una medida de estas características. Es decir, facilitar, bueno, primero seguir con la difusión de la política. Todavía vemos que hay muchas estudiantes, padres y madres que no conocen el reglamento de corresponsabilidad. Entonces tenemos que intensificar las medidas de difusión en todos los espacios, en alianza también con las unidades locales, en las facultades, los institutos, seguir promoviendo la difusión de esta iniciativa, mejorar los procedimientos internos frente a cualquier consulta o ya sea la aplicación de la misma normativa, y por supuesto apelar también a que esto también busca generar un cambio en la percepción y más que nada en el reconocimiento de que efectivamente aún las madres siguen teniendo dificultades en todo ámbito, uh-huh. en el laboral y en el estudiantil, que es lo inédito de esta política.
Uh-huh. ¿Esta política tuvo su origen en experiencias internacionales? ¿De dónde nace esta política?
Mira, nace sencillamente de querer reconocer que efectivamente hay una crisis del cuidado hoy día, sobre todo en Latinoamérica, a partir de lo que ya hemos comentado, de que no hay un reconocimiento en torno a la labor y a las horas que se dedican a esta gran labor que es la reproducción de la vida. Entonces, finalmente, lo que hacemos es considerar la línea política, práctica y teórica que se viene definiendo hace un par de años ya, sobre todo en Latinoamérica, que viene reconociéndose con mucha fuerza. Y lo que hacemos nosotros es instalar la discusión al interior de la Universidad de Chile y promover esta iniciativa y concretarla en los espacios de toma de decisiones, que es el Senado Universitario, el Consejo Universitario y posteriormente la aplicación de las mismas.
¿Cómo ha sido la recepción de la comunidad de esta política? ¿Cómo han visto también el trabajo que están haciendo por parte de la Dirección de Género?
Bueno, ha sido muy positiva la recepción. Hemos tenido muy buenos comentarios y, por supuesto, vemos que las y los estudiantes han logrado al final el objetivo, que es lograr complementar sus actividades de cuidado con las actividades académicas. En general, estas políticas en relación a este tipo de temáticas son muy bien recibidas. O sea, son políticas amables que ayudan a la vida cotidiana de las y los estudiantes, concentrándonos ahora en este momento en ellos específicamente, pero por supuesto esto lo que busca también a través de la política es fortalecer esta línea de trabajo o este compromiso en las académicas y en las funcionarias. Las académicas lo que buscamos es que todos los espacios o las instancias de medición a las que son sometidas las académicas consideren como mínimo el periodo de pre y postnatal. Y eso hace que, por ejemplo, no tengan la misma competitividad o los mismos plazos a cumplir de sus pares hombres, de sus compañeros hombres, a propósito de que si le sumas a un periodo de evaluación el periodo de pre y postnatal, efectivamente ahí se forma un vacío en tanto exigencias de evaluación, ya sea el cumplimiento de los papers, de los trabajos,
de las investigaciones.
Exactamente. Entonces, eso estamos trabajando y lo hemos hecho de la mano con la Vicerrectoría de Asuntos Académicos. Vamos a concretar esto, como lo hemos hecho a nivel reglamentario, como lo hemos hecho en el ámbito estudiantil. Y además, en el plano de los funcionarios, de las funcionarias específicamente, hemos intentado fortalecer lo que hoy día es el pre y postnatal para ellas, que nos dimos cuenta a propósito de los diagnósticos que en ellas sí se cumple más a cabalidad el pre y postnatal. Hay un respeto y un cumplimiento mucho más adecuado versus las académicas en sus periodos pre y postnatal, pero por supuesto hemos pensado en cómo intensificar y fortalecer algunas medidas adicionales que acompañen y que no solamente se queden con lo que ya dice la normativa, sino que poder seguir avanzando al interior de la universidad.
Patricia, ¿y cómo llevar este debate a nivel nacional? ¿Hay iniciativas en el Congreso que intentan ir en esa dirección? ¿Algunos que no están muy conformes con ellas? Hablamos del proyecto Salacuna Universal, por ejemplo.
Sí, mira, nos hemos dado cuenta en el trabajo de la universidad que sin un marco legislativo pertinente es muy difícil avanzar. Nos pasó con la política de prevención de acoso sexual, que como no existe todavía una ley integral de violencia de género que tipifique el acoso sexual en contextos estudiantiles, nos deja con la responsabilidad de avanzar internamente y con medidas internas en la universidad. Esto es más o menos similar en el plano de la corresponsabilidad. Hoy día existe un proyecto legislativo que habla de esta sala cuna universal, que el título, bueno, se podría adherir perfectamente a lo que estamos trabajando. A propósito, bueno, aprovecho de mencionar una alianza muy importante que hicimos hace ya 3 años con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que permitió, a propósito del proyecto de ampliación de salas cunas y jardines infantiles Junji, que permitió la construcción de 4 salas cunas en los campus universitarios de la Universidad de Chile. ¿Ya? En Campus Buchef, en Campus Antumapu, en Campus Sur y en Campus Juan Gómez Milla. Hoy día estamos trabajando ya, bueno, abrió sus puertas el jardín del Campus Buchef, y ahí tenemos aproximadamente más de 16 hijos e hijas de funcionarios, estudiantes y académicas que están ocupando este derecho, ¿verdad?, de que puedan ingresar a salas cunas Junji, que en este momento nosotros insistimos con la idea de que son salas cunas gratuitas y de calidad. Los estándares así y las mediciones así lo demuestran, que comparado con otro tipo de sala cuna, la verdad es que estas responden 100% excelente, de forma excelente. Entonces, bueno, y además que potenciamos una política pública muy en alianza con el espíritu de la universidad, que es proveer de las mejores condiciones para sus alumnos y alumnas, pero en este caso potenciamos la formación inicial. Bueno, este proyecto lo que hace primero es volver, pone el foco o se pierde el foco en el sujeto niño-niña. O sea, nosotros lo que habríamos aspirado a que este proyecto de ampliación de salas cunas y jardines infantiles permaneciera en el tiempo. A partir del cambio de gobierno esto cesó, o sea, de la meta presidencial de la expresidenta Bachelet, en donde se promovió la idea de construir más de 4.500 salas cunas y jardines infantiles. El nuevo gobierno lo que hizo fue frenar este proyecto, y a partir de esta nueva iniciativa legislativa lo que dice es volver al voucher, ¿verdad? O sea, volver al copago. Si bien lo que hace es fortalecer esta línea de promover que las madres puedan optar a una sala cuna o jardín infantil, bueno, sala cuna específicamente, lo que hace es entregarle un voucher para que ella pague una sala cuna privada, ¿verdad? Entonces se pierde un poco el espíritu de seguir promoviendo la idea de ampliar la formación inicial de forma gratuita, lo que en el fondo nosotros debiésemos aspirar para que este servicio no sea más privatizado, sino que sea un servicio universal.
Claro, y de esa corresponsabilidad social de la que estábamos hablando con su institucionalidad.
Claro, exactamente. Y además, quien no reconoce esta normativa, no reconoce al hijo o la hija como sujetos de derecho. Entonces pone el foco de nuevo en la madre como única sujeta de derecho, en este caso de promover que ella trabaje, pero no así que el hijo o la hija tenga derecho a una sala cuna de calidad y en este caso estatal.
Estamos conversando con la coordinadora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Patricia Retamal, en este espacio Sintoniza Género, que trabajamos en conjunto Radio Universidad de Chile y la Dirección de Igualdad de Género, en esta ocasión hablando de corresponsabilidad social en los cuidados de los niños, partiendo de la experiencia que está desarrollando la Universidad de Chile y también de la discusión que se está haciendo de este tema a nivel país. A tu juicio, Patricia, además de estos aspectos que estábamos conversando recién, ¿de qué otros aspectos adolecen cuando o qué otros puntos faltan cuando se debate respecto de este tema que por cierto es tan relevante?
Bueno, principalmente y lo que más nos desfavorece a propósito de la instalación de 4 salas cunas y jardines infantiles Junji en los campos de la Universidad de Chile, lo que más cuesta entender es que se cambia el foco, ¿verdad?, de generar este acceso universal a la formación inicial, que en definitiva es lo que más perjudica el avance de este tipo de medidas, es que además de eso, vuelve en la formación inicial, en los espacios Junji, vuelve a generar esta segregación en la matrícula de los mismos jardines, es decir, vuelve a generarse esta línea de selección en torno a las capacidades socioeconómicas de las personas, de los padres y madres que buscan acceder a estos jardines infantiles. Entonces eso sin duda es un gran retroceso a la línea que al menos nosotros estamos potenciando al interior de la universidad.
Bueno, este es parte de los trabajos que está desarrollando la Dirección de Igualdad de Género de nuestra Casa de Estudios. Hay también otros aspectos bastante relevantes que podríamos aprovechar de mencionar. Todavía nos quedan algunos minutos de espacio. Así que, ¿qué otros aspectos también están elaborando o poniendo el foco en la Dirección de Género, particularmente de lo que está ocurriendo en la universidad?
Bueno, primero decir que vamos a seguir potenciando la política de corresponsabilidad social, además promoviendo algunos elementos fundamentales en otras instancias de diálogo con universidades del CRUCH, del CUECH. Estamos nosotros en las comisiones de género de ambos espacios y estamos tratando de que este tipo de iniciativas se repliquen, se conozcan y tratar de convencer de que simplemente basta con la voluntad política de las autoridades para instalar medidas de estas características. O sea, eso es la génesis de las políticas de género. Necesitamos de voluntad política, y no solamente de voluntad política, sino más bien de presupuestos para implementar distintas medidas, ya sea de corresponsabilidad social o ya sea para erradicar el acoso sexual, que es otra de nuestras líneas fuertes de trabajo dentro de la Dirección de Género. Hace muy poquito hemos estado fortaleciendo, bueno, tenemos una unidad específica que recibe casos de acoso sexual, ya sea para asesorar o acompañar, en donde hemos estado trabajando muy coordinadamente con otras unidades al interior de la universidad. En cada facultad e instituto tenemos nuestra contraparte, por así decirlo, donde está alojada nuestra primera acogida, en donde lo que hemos tratado de instalar es el correcto procedimiento al interior de nuestra universidad en este tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, respondiendo también al gran llamado que nos hace el Movimiento Feminista Estudiantil el año pasado, en donde las grandes dificultades que se presentaban al momento de que un estudiante se acercaba a denunciar este tipo de situaciones es que no encontraba una contraparte con respuestas certeras, no encontraba una contraparte que respondiera también a los principios de la política, y finalmente se promovía esta revictimización. Que nosotros, a partir de este trabajo sistemático, comprometido y en red con las distintas unidades hemos tratado de mermar, bueno, de fortalecer más bien, de fortalecer todos estos aspectos que estaban más bien debilitados, pero solamente por el hecho de que la iniciativa, la política estaba en marcha blanca, por así decirlo, pero ahora podemos decir que tenemos realmente un fortalecimiento de de todos estos ámbitos y que sin duda van a permitir que estas iniciativas se sigan aumentando en el tiempo o seguir promoviendo distintas instancias, no tan solo reflexivas, sino que poder incidir en todo lo que compete a la universidad, ya sea no solamente el cambio cultural, de erradicar este tipo de prácticas de la universidad, sino que el reconocimiento de las mismas y la inserción de medidas o iniciativas en los marcos curriculares, que en realidad es el foco o en lo que realmente debiese asumir la universidad para hacer un efectivo cambio cultural.
Bueno, y todos estos aspectos y otros vamos a estar abordándolos en este espacio Sintoniza Género todos los miércoles a las 9 de la mañana. Vamos a estar debatiendo, discutiendo, conversando respecto del trabajo que realiza la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile. Patricia, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias por la invitación y nos vemos el próximo miércoles con más invitados.